Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Tercer programa dedicado al conflicto de Neuquén. Un conflicto que todavía no está resuelto, que tiene la gente en la calle, que tiene un gobernador absolutamente ciego y hasta últimamente mudo, aunque actúa a partir de sus personeros, no solamente funcionarios, sino también la gente que él implícitamente y tácitamente manda a actuar, porque es responsable de eso. Y queremos empezar nuestro programa más que solidarizándonos, diciendo, denunciando que los compañeros docentes están recibiendo amenazas en estas horas, y hace minutos nada más en esta radio se escuchó la denuncia de una madre y un padre, ambos docentes, Jorge Toledo y Ruth Zubrigen, que denunciaron que su hijo Martín recibió dos llamadas en su celular sin identificar, diciendo que saben dónde vive la familia, dónde vive él, y que lo van a hacer cagar. Y sus padres, maestros, militantes, activistas también, porque se identificaron, que sí dan el nombre, reitero, Ruth Zubrigen y Jorge Toledo, padres de Martín, hicieron en esta radio responsable absolutamente al gobernador Jorge Sovich de lo que pudiera pasarle a su hijo, a ellos y a cualquier otro compañero. Esta primera parte, este bloque, lo vamos a hacer todos nosotros. Tenemos ya gente en nuestro estudio, pero quiero hacer una en este homenaje a Carlos, a partir de canciones y a partir de poesías que hemos elegido especialmente, quiero pedirle a la gente que especialmente, como nunca quizá, escuche las palabras de los temas que vamos a poner, porque a través de ellos vamos a hablar. Y una última cosa, si está la ironía, la sátira de quien ahora en segundos van a escuchar, es porque creemos que parece como si se lo escribió al gobernador, al partido gobernante aquí hace más de 46 años y a todo lo que está pasando acá. Y seguramente, si usted se ríe, en algún punto también sepa de que una de las mejores maneras de entender la realidad es a partir del humor. Y estoy seguro que en algún lugar, Carlos Fuente Alba también se debe estar cagando de risa cuando escuche esto que comenzamos a partir de Leo Maglia, de lo que pasaba, mientras pasaba en Neuquén, el 5 de marzo o mucho antes.
Mientras la abeja hacía miel, mientras la hormiga acarreaba materiales de construcción, ¿qué pasaba? El ruiseñor cantaba. Mientras el castor hacía diques, mientras el buey araba, mientras el hornero anidaba, ¿qué pasaba? El ruiseñor cantaba. Mientras el perro vigilaba, mientras la cobra bailaba, mientras el bacilo sintetizaba toxinas, ¿qué pasaba? ¿El señor cantaba? No. Pero mientras la marmota dormía, la caña tejía, ¿qué acontecía? ¿El señor cantaba? ¿El pelícano pescaba? No. La hormiga cantaba y el mosquito araba. Y mientras la gallina empollaba, mientras la cobra cobraba, mientras el bacilo vacilaba, ¿qué pasaba? ¿Se daba diques el castor? No, señor. ¿El hornero anidaba? No, no daba. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de que mientras el perro se rascaba, mientras la pava hipaba, mientras el gato gateaba, mientras el chimpancé chateaba, un corresponsal de CNN, que hasta ahora había sido muy serio y eficiente, tomaba nota de todo y se preparaba para decírselo a Patricia Janiot, que en cualquier momento le iba a llamar para que él pasara su informe ante 200 millones de telespectadores.
Efectivamente, la noticia de Neuquén fue mundial. Y también se pasó en CNN. No la vimos porque estábamos en la calle cubriendo, al igual que no estaban cubriendo las de la CNN. Pero en realidad lo que pasó allí, pasó en Neuquén. Porque en Neuquén todo, todo es así.
Tu vida es así, todo igual, todo así. Por eso la canto así, todo igual, todo así. Tu vida es igual, es así, tan igual. Por eso la canto igual, siempre tan igual, tan así, siempre igual. Vida es así, todo igual, todo así. Si yo la cantara así, quedaría dorada, plateada, o rosada, celeste y azul. Quedaría de muchos colores, demasiados para lo que es. Por eso la canto así, yo la canto así, siempre igual, todo así. Tu vida es igual, es así, muy igual. Por eso la canto igual, es así de igual, muy así, todo igual. Tu vida es así, toda así, muy así. Por eso la canto así, toda muy así. ¿Qué querés? Es así. Tu vida es así, todo igual, todo así. Si yo la cantara así, mentiría descaradamente, mentiría como un animal, cantaría demasiado errado, cantaría cosas que no son. Por eso yo canto así, siempre igual, todo así.
Mentiría descaradamente, como se empezó a mentir en Neuquén. Y en el medio de ese miércoles de lucha, de ese miércoles de resistencia, miércoles de ruta, miércoles de mierda también, porque un balazo de gas y de muerte empezó a llevarse a Carlos Fuente Alba.
Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños. No cumple años. El primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera, quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco más para seguirlo. Un poco
habilitame un poco más, le decía Jaime Ross a este canción del hombre solo. Y entonces el gobierno de Sovich, o mejor dicho, el gobernador Jorge Omar Sovich, salió a hablar. O el único que salió a decir lo que dijo y que después juró y perjuró que no dijo, porque lo que dijo no dijo y lo que... A ver, Leo, ¿qué opinas de lo que dijo o no dijo Sovich?
El otro día, por ejemplo, mi mujer me dijo una cosa que no me gustó. Me dijo que yo le había dicho una cosa que yo jamás le diría, ni a ella ni a nadie, porque lo que yo le había dicho era otra cosa. Yo le había dicho, decime, ¿qué fue lo que te dije? Yo me decí lo que te dije. Y yo no me acordaba lo que le había dicho, pero ella se pensó que yo se lo decía como reproche. Y entonces me dijo, ¿pero qué decís? Escuchá un poquito lo que estás diciendo. Y yo le dije, ¿qué te estoy diciendo? Si no dije nada. Y ella se quedó muda, sin decir nada. Entonces yo le dije, decime algo, por favor. Ella siguió callada y entonces yo le dije, no me digas que no vas a decir más nada. Y ella no dijo que no fuera a decir más nada, pero tampoco dijo nada más. Y yo le pregunté, ¿no decís nada? Y como no decía nada, le dije, ¿qué te dije? Te dije que no ibas a decir nada. Y ella me dijo que no iba a decir más nada que lo que estaba diciendo en ese momento. Yo escéptico le dije, no me digas. Y ella me lo dijo de nuevo. Entonces yo le dije que ella, al decir de nuevo que no iba a decir nada, se estaba contradiciendo. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Qué dije? Yo le dije lo que ella había dicho, pero ella se pensó que eso era algo que yo le estaba diciendo a ella. Y entonces me dijo cosas que a mí nadie me puede decir. Yo, para asegurarme de lo que me había dicho, le dije, ¿qué quieres decir? Y ella, con otras palabras, me dijo lo mismo. Y enseguida me dijo también, ¿ves cómo no me contradigo? Te dije lo mismo que te he dicho recién. Y yo le dije, pero decime una cosa, ¿qué estás diciendo? Porque con eso no me decís nada. Entonces, ya sabes lo que te digo, no me preguntes qué te dije, me dijo ella. Y yo le dije que no me dijera eso. Y ella dijo que bueno, que me iba a decir otra cosa. Y ahí fue que me dijo algo que no me gustó, pero yo no se lo dije. Me guardé de decírselo por una cuestión de... No sé cómo te puedo decir, es que hay cosas que no se dicen. Yo digo, ¿no? Digo yo, no sé. Sé que hay un dicho para decir esto, pero yo no lo sé decir. ¿Qué crees que te diga?
Sí, el gobernador le dijo lo que no le dijo porque decidió no entrar con Morales Solá. A Bonelli le dijo, eso no es lo que habíamos pactado. ¿Cómo? ¿Una conversación se pacta previamente? A Laje no le dijo nada, fue tratado bárbaro. Con Grondona también. Y Biasatti lo hizo pomada, porque no salió, decidieron cortar porque al gobernador no le gusta salir por teléfono. ¿Y todas las comunicaciones anteriores qué eran? Pero entonces, y mientras tanto, se nos fue Carlos. Una tarde de abril, el 5 de abril, Carlos entró en la historia de nuestro pueblo, en cada una de nuestras memorias, y esto es quizá lo que queríamos decirte, querido cumpa.
Ambos nos asombramos. de saber qué sacar, de saber qué va en serio, de dejarnos llevar. Sé que voy a guardarme, guardarme para ti. Eso es lo que siento, te quería decir. Para los enamorados no existe frío o calor, ni siquiera cansancio, solamente obsesión. Amo que cada jornada sea nada más que ansiedad, descifrar taconeos, adivinar que llegas. Regálame tiempo, tiempo junto a mí, lo demás es la gloria.
Sí, te queríamos decir eso, pero especialmente para la gente que no vive en Neuquén y que no sabe que el asistencialismo siempre estuvo a la orden del día aquí en Neuquén, hace más de 46 años, desde el año 1961, quizá antes, pero cuando el Movimiento Popular Neuquino empezó a escribir su página de poder. Y una especie... siempre fueron una especie de reyes magos de la gente, ni más ni menos que desde hace 46 años. Pero muchas veces, como en estos días, los reyes se pueden desviar o tuvieron desviaciones en su camino histórico, ¿no es cierto, Leo?
Pequeña desviación en la conducta de los reyes magos.
Mira, si de repente los reyes magos, en medio del camino hacia nuestros pagos, se les ocurre que juguetes tan preciosos, tan bien hechos, merecen tratamientos especiales, otro tipo de provecho. Mira, si de repente los reyes magos, mira, si Baltasar o cualquiera de ellos bajara de repente de su camello y recostado en una nube con libritos y muñecas, se hiciera el que no sabe nada, el gil, el buenas noches, el babieca. Mira, si Baltasar o cualquiera de ellos, mira, si arrepentidos de sus bondades pensaran en sus propias necesidades y no contentos con prestar servicios a la pendejada, o claran por quedarse todo ellos y por no repartir nada. Mira, si arrepentidos de sus bondades, si el rey mago Melchor, tan viejo y barbudo, quisiera de repente jugar al ludo, o si con ojos de obsesión desenfrenada se pusiera a darle como loco al joystick en un juego de autos de carrera. Si el rey mago Melchor, tan viejo y barbudo, mira, si desviara los de la vista una estrella distinta, personalista, y les dijera: reyes magos, piensen lo que están haciendo, no pueden regalarlo todo, dense cuenta que se están fundiendo. Mira, si desviara los de la vista, no quiero que con esto te decepciones, fíjate que son solo suposiciones, los reyes son los padres, vos sabes, podés dormir tranquilo, que por ahora nadie está pensando en despacharte pa'l asilo. No quiero que con esto te decepciones, yo solo suponía que un 6 de enero los reyes no trajeran ni un sonajero, que repentinamente enfermos de una extraña egolatría marcaran preciosa los chiches, pusieran una juguetería. Yo solo suponía que un 6 de enero.
Y esos reyes magos aquí en Neuquén no pusieron una juguetería, pusieron una fábrica de vino, pusieron quizá también estaciones de servicio, y se afanaron todo. Pero en realidad lo que empezaba a pasar en Neuquén era que empezaba a salir toda la pudridumbre de hace varios años. Y aquí algo personal, en el medio de todo este despelote, con mi compañera, con Mijla, hablábamos de que ahora no van a poner avisos en la televisión, con eso no van a arreglar el conflicto. Sin embargo, volvieron a aparecer los avisitos y un bombardeo constante. Por eso, con una metodología que no ha cambiado con el tiempo, aunque hayan cambiado los nombres en el medio de sus responsables, esto es lo que pensamos de los avisos. Así es, el agua podrida comenzó a circular por las calles de Neuquén y entonces la gente empezó a salir a la calle, no solamente aquí, sino en todo el país. Y Fuente Alba fue un nombre que ganó la calle de toda la Argentina. El sur volvía a dar la vida de uno de los nuestros, como Víctor, como Teresa, como los 16 de Trelew y tantos peones rurales de la Patagonia trágica y rebelde del 21. El siglo pasado.
Fue cuando se vio puesto en un papel. Fue cuando encontró su retrato fiel en un anaquel. Hora de cambiar su pesada piel. ¿Para qué esperar el día ideal? Será igual que siempre. ¿Para qué gastar las semanas que no van a volver jamás? Decidí intentar una vida número dos. Decidí llenar una agenda actual con hombres reales. Infames trámites. Fue cuando partió para no volver. Fue cuando leyó el rey.
relato aquel que lo desveló. ¿Para qué durar soñando un final? ¿Para qué esperar el día ideal? Será igual que siempre. Su cruda vida ya estaba seca como para vacíos.
Nunca más volvió, pero vuelve en cada uno de nosotros. ¿Qué daríamos porque Carlos Fuente Alba tuviera una vida número dos, ¿no? Pero en el medio, y para sorpresa de muchos, y especialmente de los periodistas que tuvimos que cubrir a los autoconvocados que fueron convocados por una convocatoria. Entonces, no se entiende cuál es el término. A ver, Leo, si vos me ayudás.
En una época la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba, rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente, ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo, ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no les hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico, porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Pero yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después, para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Nada, no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Le voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene cuatro es la tercera, la pueden alargar un poco. Pueden decir, soy una excelente persona. Si no, la N que después, soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tiene sentado al lado si necesita material para inspirarse. Pero de todas maneras, esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero me basureó. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante, ¿eh? Le pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo, en mayor o menor grado, me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, ¿eh? Se están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto. Porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación. Situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula, todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo de repetirlo en voz alta, porque si no, el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el quid del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, le digo la frase: voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y les va a salir mucho mejor, ¿no?
Cualquier coincidencia con lo que está pasando, con lo que pasó en Neuquén, no es casual. Está buscado. Parece como que Leo Mascrea escribió esto escuchando los discursos y los argumentos de los funcionarios y el propio gobernador. Pero ya en el final de este primer bloque, quiero contarles lo que vivimos con mi compañera ese día miércoles 4. Cuando volviendo de cubrir el fusilamiento, el asesinato, como dice su compañera Sandra Rodríguez, de Carlos Fuente Alba, fuimos a la escuela donde Carlos todavía seguía dando clase, porque todavía estaba vivo. Y quiero decirles que fuimos con Patricia Varela, se abrió la escuela, lo abrieron ella y el portero. Y el portero, que si no me equivoco, el compañero se llama Miguel, nos contó que el mismo miércoles 4, a eso de la 1 o 1:30 de la tarde, apenas casi 4 horas después del el balazo de la policía neuquina a Carlos Fuente Alba y de la represión brutal a cientos de compañeros en Arroyito y sobre la ruta, bueno, a la 1:30 de la tarde llegaron a la escuela gente de la policía de Neuquén, a la 69, a preguntar por un tal Fuente Alba. Fueron a preguntar quién era Carlos Fuente Alba, si es verdad que trabajaba allí. Hubiera sido lo mismo que se hubiera preguntado por Pablo y que su compañera se llame, y se llama, Sandra.
Compañera, vendrán a preguntar por mí, si yo he sido donde estoy, si usted sabe a dónde fue su marido. Usted levanta la vista, mira, calla, está pensando. Pablo andará por la tierra su bandera enarbolando, una bandera de trigo, de pan y de vino levantando. Por el camino a los hombres irá enseñando la libertad. Compañera, buscándome vendrán aquí. Mi retrato, una carta, algún signo para dar con mi rastro. Usted recuerda mis manos, ya no piensa, está soñando. Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven, con su rebelde destino, sin pan y sin vino, andar luchando. Su corazón guerrillero olvida en las calles la soledad. Compañera, vendrán a preguntar otra vez si me ha visto, si le escribo, si usted sabe a dónde fue su marido. usted los mira a los ojos, con ternura va pensando. Pablo es un hombre que sabe que la vida está cambiando. Los compañeros lo llevan hacia el alba caminando. Y si le ponen cadena, irán otros brazos por libertad. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos.
Y esta canción que hizo Biglietti, si estuviera acá, seguramente en vez de Pablo cantaría Carlos, porque hasta coincide con las sílabas. Carlos hay muchos y andando por la tierra de Neuquén y de la Patagonia y de América Latina van cantando. Este fue nuestro homenaje para vos, querido Carlos, para todos tus compañeros, para tu compañera Sandra, para tus hijas, para todos los Carlos que son Víctor, Teresa, en la calle, por siempre. Queremos cerrar este nuestro homenaje con una canción, con un pedido. A la paloma, si anda por ahí, si estás por Neuquén, escucha lo que te dice Biglietti.
Palomita blanca, vidalita, de ojito rosado, antes te cantaba vidalita, como enamorado. Palomita linda, vidalita, palomita triste, qué poco te queda, vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, vidalita, te las llevó el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, vidalita, de piquito bobo, cuídate tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, vidalita, de vuelo perdido, si no le haces frente, vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, vidalita, palomita fea, apronta el piquito, vidalita, para la pelea. Palomita enferma, vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, vidalita, de piquito rojo, crece palomita, vidalita, sacale los ojos, crece tus alitas, vidalita, crece el corazón, crece palomita, vidalita, y volvete halcón.
A todas las palomas que están resistiendo, que están en huelga hoy, se llamen docentes, padres, médicos, judiciales, municipales, trabajadores en general, y a usted que todavía lo está mirando por televisión o escuchando por radio, no deje que maten a nuestra paloma. Vaya juntos. Empecemos a volar juntos. El lugar, en este momento, es la calle.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, aquí el momento de saludar a nuestros compañeros en distintas radios para que la gente que ya está acompañándonos sepa dónde se va a escuchar y hacia dónde va a llegar su mensaje, su voz. Saludamos desde aquí a FM Radio Activa de Ushuaia, a la gente de radio en San Carlos de Bariloche, a Focus en Epuyén, provincia del Chubut, a los maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, allí frente mismo a Viedma, la M530, la voz de las madres, la primera a la izquierda de su dial desde Buenos Aires a todo el país y el mundo, a los misioneros de FM Capital de Posadas, a los latinoamericanos, chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos, peruanos que están en Radio Nueva América en Järfälla, Estocolmo, como dicen los suecos, allí en Sverige, como dicen los suecos. Y gracias también a la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, donde ya hay casi cerca de 10 programas y usted puede escuchar como distintos lugares. No sé, a los compañeros les voy a preguntar después porque dice ahí 155.000 entradas. ¿Quiere decir que 155.000 tipos entraron a escuchar el programa? Me parece mucho, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea así. Lo que pasa es que uno ahí pierde toda medida. Y desde ya a FM Alas del Bolsón, donde salimos desde hace más de 10 años, porque tenemos aquí gente de El Bolsón que nos está acompañando. Bueno, ¿quién está con nosotros? La gente del Bolsón, de la Biblioteca del Río, del barrio Los Hornos, allí en nuestra querida Bolsón, Wally, Alfredo, Ariel, bienvenidos a todos. También Marta Iser, docente jubilada y psicóloga social, y bueno, militante también de ATEN, junto con Alfredo Moffat, que ha venido a Neuquén, sí, el del aguantadero, el de, bueno, el compañero también de alguna manera de Fillon Rivière, de Vicente Citolema, de tantas cosas con Moffat acá, la verdad que va a ser un lujo hablar con él y pedirle su opinión sobre lo que está viendo en Neuquén y lo que vive en Neuquén y cómo lo vivió también a 1200 kilómetros en el momento del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. También tenemos a Gabriel Enríquez, el presidente de la Asociación de Músicos Independientes, una asociación que no solamente hace música y hace cultura, sino que también está en la calle, que estuvieron hace pocos días en el acampe y que van a seguir estando. Bueno, con todos ellos estamos aquí. Si les parece, bueno, vamos a decirle a los compañeros del Bolsón, primero porque vinieron de lejos y porque se enteraron y están aquí hace cuánto, Wally.
Bueno, buenos días, ¿no?, a toda la gente de Neuquén. Estamos, bueno, de los chicos de la biblioteca, llegamos el miércoles de la semana pasada. Bueno, este era un viaje nosotros que desde la biblioteca un poco nos lo habíamos propuesto para conocer a alguna gente que había pasado por la biblioteca del río, allá en el barrio Los Hornos, en Bolsón, que es donde laburamos nosotros. Y bueno, queríamos venir a conocerlos un poco en su lugar también, ¿no?, de laburo. Y coincidió justamente con lo que pasó también ahora con Fuente Alba, con Carlos Fuente Alba. Y así que bueno, vinimos y por eso estamos parando ahí en la Casa de Gobierno. Y bueno, estamos conociendo igualmente a la gente, a los grupos de laburo de acá. Gente, hasta ahora la verdad que nos ha tratado más que bien. Y bueno, compañeros de laburo de diferentes lados, que es re valioso el laburo que hacen acá en Neuquén. Y bueno, que como gente, como seres humanos, también se ha dado unos puentes muy lindos y la verdad que está bueno eso, ¿no?
Una movida que ustedes han hecho varias veces, por ejemplo, recuerdo en Mallina Ahogado con la escuela, recordame el nombre de la compañera. La petiza mapuche.
Fidelia y Japán.
Exactamente.
Claro. Sí, nosotros hemos, bueno, nosotros más o menos, si querés te podemos explicar más o menos el laburo, ¿no?, que hacemos allá.
Dale.
Sí, somos, bueno, de una biblioteca que está funcionando hace prácticamente 2 años y 3 meses. Somos un lugar independiente ahí en un laburo, en un barrio, perdón, costero al río Quenquentreu, ¿no?, que nosotros siempre decimos que es un poco como una frontera dentro del Bolsón.
Y que cuando crece hincha las pelotas.
Tal cual.
Al barrio La Quema, Los Hornos.
Sí, a La Usina.
La Usina.
Sí, ahí. Bueno, ese es un río que se le cambió el curso natural en su momento y se fue asentando barrios ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, nosotros esto que decíamos antes de. Bueno, que recién comentaba un poco que ese río es como una frontera, decimos, dentro del Bolsón, porque divide la parte turística del Bolsón, el centro, lo que la gente más conoce y más se vende.
Los dos Bolsones.
Exactamente. A través del turismo y bueno, y después están del otro lado los barrios de gente más pobre, ¿no? Más, o sea, los asentamientos y la gente, bueno, nacida y criada ahí que la fueron marginando para ese lado. Bueno, nosotros el barrio Los Hornos es uno de esos ejemplos, ¿no? De esos barrios.
Oscar Castelo, un compañero de trabajador de cultura acá de la universidad, ha ido varias veces al barrio Los Hornos a hacer talleres de identidad con los clientes del barrio.
Ah, no tuvimos el gusto de conocerlo.
Así es, bueno, el flaco Castelo, ¿no? Cuando veas en Neuquén y ahí mismo en el acampe a la figura de Cervantes, de Don Quijote, ese es Oscar Castelo. Exactamente, los neuquinos saben. Y otro Quijote que lo tenemos aquí es a Moffat. Y bienvenido, maestro, querido compañero, otra vez a Neuquén, pero en un Neuquén distinto, ¿no, Moffat?
Sí, bueno, es la lucha de siempre, ¿no? Una lucha vieja esta.
Así es.
Y bueno, yo, pero más que todo me hago cargo de la parte de contención psicológica, de, digamos, que toda esta movida, toda esta lucha tenga el menor costo en angustia psicológica para el docente que está luchando, para los chicos.
Ajá.
Para la población, etcétera, ¿no? Pues esto produce mucha movilización, ¿no? Los chicos con eso de las tizas con sangre también se angustian, entonces va a haber que contener esa angustia, explicarles en términos, digamos, de psicología social, ¿no?
Vos ya hablaste esto algo en el propio acampe frente a la Casa del Gobierno.
Sí, estuve casi una clase abierta de 2 horas. Sí, con 300, 400 personas.
Y decime, ¿cómo viviste ya, no como psicólogo social, sino como ciudadano, como vecino, como argentino, latinoamericano?
Lo que pasa es que yo soy una sola cosa, no soy dos cosas.
Tenés razón. Como Alfredo, ¿cómo vivió todo lo que pasó y está pasando en Neuquén?
Yo vengo ya de hace mucho, ¿viste? Del 70, así que esto lo conozco. Y bueno, y es doloroso, ¿viste? Es además la impunidad que tiene esta gente, ¿no? De matar así alevosamente, ¿no? Porque tienen confianza en que son impunes, ¿no?
¿Crees que esto es la misma continuidad de los tiempos de la dictadura, incluso más atrás, de los tiempos de Yrigoyen y demás?
Mira, Yrigoyen no me acuerdo, ¿no?
Sí, sos grande, pero no tanto.
Sí, sí, 73 años, pero sí.
¿Cuántos?
Perón, 73.
Sí. 73 años.
No parece, porque tengo un atraso mental muy grande.
Y un número.
Pienso como un hombre de 40.
Y un número muy particular, 1973.
Sí, sí.
Pero qué bárbaro, dale, avanti.
Sí, entonces, bueno, estos atropellos así son naturales, es parte de una guerra por la justicia social, ¿no? Y además lo que me asombra es que esto, digamos, pone en evidencia una complicidad grande, porque este hombre, Poblete, el cabo Poblete, tiene una condena por tortura como policía de 2 años. Entonces, ¿qué pasa con los jueces, los jefes policiales, que le vuelven a entregar un arma a una persona que tiene una condena? Imagínate, un pibe que llega a afanar un posacassette, se pasa 2 o 3 años en una comisaría primero y después en una cárcel, pero así de otro que cámara de casación y qué sé yo. Y esto fue, fíjate, el nivel de impunidad, como hay más responsables que el hombre este que ejecutó, ¿no?
Desde ya.
Entonces, este es un sistema podrido, ¿no? Un uh-huh. sistema que mantiene un sistema social absolutamente injusto, ¿no?
Ajá.
Es fundamentalmente eso, ¿no? Yo también estoy trabajando en el conurbano bonaerense y a veces Juancito Villero matan 10, 20 por día, ¿no?
Claro.
Es.
Decime, Alfredo, en estos días se escuchó mucho analizar a periodistas y a otros, entre comillas, analistas sociales,
sí.
de que si bien no hay muertes diferentes o es lo mismo
sí.
Cuando matan a un villero que sí. cuando matan a un militante,
sí.
sin embargo, no fue lo mismo en Buenos Aires porque se mató a un maestro.
Sí.
¿Vos qué pensás de eso, del impacto? Porque me han dicho, y lo han dicho acá también, que en Buenos Aires fue muy fuerte esto, que fue hasta más fuerte que lo de Darío, lo de Maxi y Darío Santillán.
Fue muy parecido también, porque fue muerto delante de los de las fotografías.
Sí.
Si tienen una idea de tal impunidad, porque estas cosas las hacen en una comisaría adentro y resulta que después se ahorcó el muchacho, ¿viste?
Sí.
Pero ya la impunidad los hace que lo hagan delante de los medios. Es una no se dan cuenta, ¿no? Que de pronto delante de los medios está demostrado el delito, está comprobado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de todas maneras sí impresionó mucho, pues un maestro. Vos sabés que en la villa, yo laburo mucho en zonas muy pobres, lugares sociales de altísima crisis, de riesgo, y el único uniforme respetado en la villa es el blanco, fíjate.
Mira, el guardapolvo, decís vos.
Sí, sí, sí. Es el maestro y el médico.
Ah, mirá.
El azul es temido y odiado. Y el negro no apareció nunca en esa sotana, ¿viste?
Muy bien, qué síntesis de los colores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Y el político viene con la...
Vos estás metido de rojo, perdón, sigamos.
Sí, sí. No, pero me gusta más el azul y el blanco.
Está bien.
Sí.
Te corté, discúlpame.
No, que el tema... Ay, espera.
Sí, yo te corté, vos estabas diciendo lo de en las villas y los pibes.
Sí, sí, sí. Y después el político que viene con los colchones y la chapa 15 días antes, o si no da zapatillas, pero da una. Y la otra, si gana.
No, hijo de puta, claro.
¿Te das cuenta? Da la zapatilla, te da la izquierda y la derecha te la da cuando...
Sí, sí.
Bueno, así que y eso sí, es el respetado, y es interesante para mí. La Patagonia es otro país, ¿sabes?
Ajá.
Porque son muy luchadores, incluso inventaron el piquetero.
Sí.
Que inicialmente se llamó fogonero, ¿te acordás?
Así es.
Pero resulta que se vendieron, pobre, y quemaron el nombre.
Así es. Y te voy a decir algo.
Fogonero era más lindo, porque dice fuego.
Y te voy a decir algo más, no con el ánimo de enseñarte de nada, sino de... hacer memoria. En sí. realidad es equivocado el pensar que el primer lugar donde se hizo eso fue en Cutralcó. No. Hubo otros lugares también, entre ellos Sierra Grande. Y fueron mujeres las que cortaron la ruta 3 sí, sí, sí. cuando pasó lo de Ipazam.
Ah, claro.
Fueron
claro.
mujeres, las mujeres de los mineros.
Sí,
de Ipazam,
sí,
ni siquiera los mineros.
Sí, sí, sí.
Y ahí cortaron la sí. ruta, ellas no se llamaban ni piqueteras ni nada, cortaron la ruta, pero la cortaron porque los mineros no se animaban a cortarlo.
Sí, sí.
Y fueron las mujeres.
Lo que pasa es que...
En 1991.
Sí, el pueblo más explotado, más empobrecido, ¿viste? Los sectores más populares. La más brava es la mujer, porque es la madre, ¿viste? Mm. Es la madre y es la que maneja las cosas. Nosotros tenemos ollitas populares,
sí.
ahí en La Matanza, y lo organizan las mujeres,
ajá.
las madres, ¿no? El hombre está, como está desocupado, a veces está medio desanimado. Y la mujer no, son leonas, son pachamamas que son peligrosísimas, ¿no? Para el sistema represivo, ¿viste? Enfrentan a la policía, cualquier cosa.
Vos sos psicólogo, ¿no?
Sí, psicólogo.
Bueno, en un ratito te voy a preguntar algo que vamos a ver cómo salís de esa. Pero no es un brete, ¿no?
Bueno,
sino
no,
algo
no,
públicamente.
Pero me gustan los desafíos.
Dentro de un ratito. Estamos aquí con con el compañero Gabriel Enríquez, de Otro Puerto, de AMI, y músicos que son independientes, pero no independientes de una idea de lo que está pasando, ¿no, Gabriel?
No, no, para nada. De hecho, esto define posturas ideológicas y, por lo tanto, estéticas. Y además habla de una forma de pensar a un artista o a un músico. Una forma de pensar. Yo, cuando te escuchaba lo del el guardapolvo y este impacto, o lo escuchaba el maestro Moffat cuando hablaba del guardapolvo en el barrio, lo que significa, de alguna forma, aunque como diagnóstico puede ser que sea cierto, yo no lo comparto. A mí me parece que las luchas son de clase, o sea, somos trabajadores, profesionalizar las luchas y darle ese carácter estanco que a veces se plantea no me parece bueno. Entiendo que no es lo que quiso decir el maestro, pero es lo que he visto por ahí y que no comparto. Me parece que las luchas tienen que ver con condiciones y el rescate del hecho colectivo, de la necesidad colectiva. Y los artistas se paran desde allí, los músicos, los trabajadores de la cultura. Por eso nos erigimos como trabajadores de la cultura. Y como trabajadores no podemos estar ausentes cuando se agrede a un trabajador. Entonces, desde allí nosotros nos planteamos la cosa. No hay otro lugar. Pero además, la recuperación del espacio solidario, del compartir. Somos músicos asociados, por ejemplo. ¿Y asociados a quiénes? A otros músicos y a otros trabajadores. Esto frente al otro camino que se propone, al individualismo, al clientelismo, a la prepotencia y la soberbia de tipos, qué sé yo, que salen a tomar escuelas ahora cuando ya no ven otro camino, este manotazo desesperado del poder por ocupar espacios y mentir impunemente porque tienen la plata para hacerlo. Entonces, los músicos no pueden estar ausentes de eso. Los músicos, los artistas, los trabajadores de la cultura, los eternos buscadores de la belleza. O sea, nosotros buscamos la belleza. La belleza es la lucha, es la superación, es querer ser mejor cada día y además compartir esa cuestión de ser mejor. Entonces, bueno, ahí estamos.
Mercedes Rola nos llamó hace un rato. Ella es poeta también, ha vivido en El Turbio. Atención que El Turbio va a estar también dentro de este programa en el final. Gracias, Mercedes, por lo que nos dijiste y por cómo te gustó lo que hicimos en la primera parte. Y hablando de poetas, hay mucha gente que ha escrito poemas. Una compañera nos ha pedido un espacio, ahora creo que está al aire. Te escuchamos, decinos tu nombre, desde dónde nos llamás y adelante con lo que nos quieras decir.
Hola, bueno, me llamo Ailén Martínez, soy de la EP8 y bueno, este poema lo hice desde que pasó lo de Carlos, pero nunca lo pude difundir por ciertos problemitas que tuve. El tema es que, bueno, me estoy media nerviosa, así que espero poder leerlo hoy. ¿Empiezo?
No te preocupes, compañera, te están escuchando 2,5 millones de personas nada más, pero no, te estamos escuchando nosotros acá en el estudio. Bueno. Así que tranquila y mete el corazón, dale.
Bueno, entre cientos de miles de luces, aquella que te iluminó fue la mejor, en donde el cuerpo es aire y el ser es vida. Los manantiales difamados en esmeraldas finas hoy yacen entre tus manos, y puedes, gracias al eterno suspiro, gozarlo como si fueras el primero en hacerlo. No es cuestión de honores, es cuestión de memoria. Y hoy que estamos reunidos, haremos de esta historia. Lucharemos por tu justicia, por tu persona. Nunca dejes de brillar en los corazones que te conocieron y te amaron. Tienes que saber que hoy a eso vinimos, ayudarte que viajes tranquilo, con los ojos mirando al horizonte y tu ser esperando al destino. Y si son pocos los que te oyen, hoy lucharemos para que él nunca más sea escuchado y los culpables sean castigados. Estamos, Carlos, siempre estarás.
Muchas gracias, compañera. Antes de despedirte, ¿qué edad tenés? 16 años. Cuando lo veas a Carlos, que seguramente te lo vas a cruzar en algún momento dado, acordate que a él le gusta que lo tuteen.
Ah, bueno.
Un abrazo grande, gracias. Aprovecho para leer, por ejemplo, lo que nos mandó David Rosas desde una compañera de Centenario radicada en México DF, donde estuvieron ustedes.
Sí, en otro puerto, sí, un tiempo vivimos allí.
Esta piba se llama Carolina Seminara y dice: al pueblo luchador de Neuquén, México, lunes 9 de abril. Los abajo firmantes, organizaciones adherentes a la otra campaña zapatista, lamentamos enormemente el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, trabajador de la educación y luchador social. Denunciamos públicamente e internacionalmente el actuar asesino de la policía de Neuquén y el ilegítimo gobernador Jorge Soich. Por medio de la presente también queremos entablar y reforzar puentes firme de comunicación y acompañamiento entre las luchas de los pueblos argentino y mexicano, la lucha de los docentes, la lucha de todo aquel que busca otra manera de hacer política, de construir lazos entre compañeros sin arriba ni abajos, sin órdenes que acatar, la lucha de los que buscamos transformar este mundo. Hoy es la lucha solidaria que nos lleva a alzar la voz ante la violencia y cerrazón de los políticos corruptos e ilegítimos que dieron fin a la vida del compañero Carlos. Por eso seguimos andando en este otro camino que surgió hace 13 años con el levantamiento zapatista de 1994 en el estado de Chiapas. Las comunidades zapatistas siguen caminando su autonomía y en eso creemos, en las autonomías de los pueblos. Se los abraza muy fuerte, se los abraza muy fuerte. Yo qué sé, ¿cómo dicen los mexicanos?
Está bien, se los abraza, sí, se los apapacha, dicen.
Se los apapacha muy fuerte, lloramos con ustedes todo lo que haya que llorar al compañero, para luego seguir luchando. Vivan los pueblos de Neuquén y México en resistencia. Viva Zapata, viva el compañero Carlos. Firma CML, Centro de Medios Libres, Subversión Sonora, Baila Zapata y colectivos adherentes a la otra campaña. Sin más ni menos, Alfredo, lo que teníamos para preguntarte. Si... y no es ninguna sorna, sino realmente te pido que me conteste dentro de lo que puedas. Sí. Nosotros hay muchas cosas del gobernador Soich que no entendemos. Sí. Actitudes de él que no entendemos. Sí. Si él vendría a pedirte ayuda psicológica, ¿qué le dirías?
Y que no podría ayudarlo, porque él tiene que primero arrepentirse, por ejemplo. Si se arrepiente y se quiere transformar en otro, en un gobernante para su pueblo, etcétera, ahí lo puedo ayudar, pero si no se arrepiente antes no puedo, porque la terapia tiene que ver con un acto de amor a los demás, es decir, integrarlo al mundo este que todos compartimos, en un mundo de justicia social. Si no, no es salud. El salud mental tiene que ver con el amor. Sí, pues el amor tiene que ver con evitar la soledad, y la soledad es locura. Entonces la represión es soledad. Entonces le tendría que decir, bueno, sí, pero
¿qué hay de locura?
Podría atenderlo gratis.
Mira,
sí.
Mira que nos escuchan y nos graban en este programa, sí. Como muchos de esta radio.
Bueno,
así que se lo ofreces.
Es un ofrecimiento bastante generoso atenderlo gratis.
¿Dónde atendes en Buenos Aires para cuando vaya?
En la villa, en cualquier lugar.
Ah, dudo que vaya.
Sí.
En la villa. ¿Y en qué villa?
Mira, en la Sachira, el nombre criollo.
¿Sí?
El fondo del Sarmiento, que ni siquiera es el Sarmiento el barrio, es el fondo del Sarmiento.
¿En qué lado? ¿En el oeste?
La Matanza.
Quiere decir que entraría el gobernador, pero vos no garantizás que salga.
Y ya, sí, tendría que ir acompañado de
algunos
uniformados.
Sí. ¿De la gente que estuvo en la ruta 22 el 4 de abril?
Sí.
Está bien. Marta Iser, ¿cómo estás?
Bien. Isa es mi apellido.
Isa, perdóname. Y bueno, vos estás
bueno,
acá y...
Bien es una manera de decir, creo que estoy bien en este instante porque estoy compartiendo, bueno, representando acá a las mujeres que hablaban de las mujeres, soy la única, y acompañándolo al maestro de quien para mí es un referente para seguir leyendo la realidad y ver cómo transformarla. Yo una sola cosa, Elio, quisiera agregar a esto. Una vez, que es una instancia de mucho aprendizaje, voy a utilizar una palabra de Alfredo acá, una instancia de enseñaje, en donde tenemos mucho para aprender, para poder después trabajar con los chicos, y uno de eso es desde qué lugar vamos a retomar el día que retomemos las clases, si desde el modelo domino o desde el modelo construimos. No tenemos que olvidarnos los docentes, que somos producto de este sistema y a veces sin querer reproducimos lo mismo que hoy condenamos. Entonces esta es una instancia de repensarnos.
Bien.
Y la única forma de hacerlo, obviamente una mirada desde la psicología social, es solo con el otro. Como dice Freire, cuando miramos la realidad alejada, los conceptos alejados de la realidad están vacíos de contenido. Entonces hoy creo que es el momento del enseñaje.
Cuando hace un rato Gabriel Enríquez nos hablaba de los artistas comprometidos con lo que pasa, no políticamente, sino con su pueblo, y por eso estaban allí. Uno de esos artistas es Eduardo Guajardo, el Guaja, como lo conocemos en el sur. David Rosas, nuevamente, y el Chimango Ceballos, del grupo No Te Tenemos Miedo, que forman junto con Tuni Castro, nos mandaron este trabajo y esto que ya fue escuchado en Neuquén, pero queremos que se reparta a todo el país, al igual que hace una semana atrás pusimos la canción de El Gordo Rafael Amor. David Rosas nos dice: quiero compartir este texto escrito por Eduardo Guajardo, transformado en canción, y que él cantara en la noche del sábado 14 de abril, hace una semana, en un auditorio de Río Turbio, acompañado por músicos que son docentes y por un coro formado por docentes santacruceños en lucha. Un abrazo, David Rosas. Y antes que lo escuchemos, esto que se llama Presentes, Ahora y Siempre, el propio Eduardo Guajardo dice, nos dice: les mando esta canción que hoy estamos cantando todos por acá, en el Turbio, y que afortunadamente para mi coherencia pude ser yo quien la sintetizara en estrofas y música. Es una canción de las urgentes y además una deuda personal con nuestros muertos, los más cercanos, los caídos en las luchas patagónicas. Un abrazo, Guaja. Canta Eduardo.
Pasó cabo de los al equipo es el problema. Ay, qué dilema, cuando el poder nos explica su buen sistema, su democracia arreglada, su pragmatismo, su libertad de mercado, su imperialismo, que no, que no, que no, que no.
Claro que no se resigna y no te resignás, Eduardo, que nos termina diciendo: todos hemos de llorar la sangre de los obreros muertos mientras esté caliente, mientras esté cerca. Muchos absorberán la desidia de los días por venir, cuando a la calle el polvo cotidiano cubrirá la mancha donde cayó el cuerpo del compañero asesinado. Yo dejaré esta canción para cuando salgamos del espanto, cuando tornemos de la pesadilla, pero cuando brotemos nuevamente muchedumbre a las plazas de los pueblos y ciudades reclamando por el pan, por el trabajo, por ese mundo mejor que imaginamos. Nerea Monte es de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y de los organismos. Nos ha pedido salir antes que termine el programa porque ellos quieren sentar una posición sobre lo que está pasando hoy en Neuquén, especialmente en las escuelas, sobre la violencia que se está viviendo desde el lado oficial. Nerea, te escuchamos.
Sí, quería, buen día. Queríamos hacer pública nuestra preocupación y nuestro repudio a estas acciones de abrir las escuelas, de llevar punteros, de poner policías en las escuelas armados, porque hemos recibido denuncias de que hay policías armados en las escuelas y muchas denuncias de intimidaciones, de amenazas, que no son más que provocaciones, que en vez de buscar la solución del conflicto, lo profundizan. Y el gobierno tiene la responsabilidad de buscar una solución dentro de otros marcos. Nosotros tenemos una triste experiencia de lo que fueron los grupos de tareas. Decimos basta a esta metodología. Y bueno, y queremos denunciar que quien es responsable de cualquier situación violenta que se suscite a partir de estas acciones es el gobierno, como es responsable de solucionar el conflicto a través de un diálogo abierto, no unilateralmente, a través de buscar una solución que satisfaga a las dos partes. Y por otro lado, a través de interlocutores que no sean repudiados como son repudiados hoy masivamente, como es repudiado Sovich hoy masivamente. Yo hago una reflexión. Cuando Sovich, teniendo la posibilidad de salir por todos los medios porque tiene el dinero, cosa que no tiene la otra parte, pone la sociedad empieza a reaccionar o algo así. Yo le pregunto, esto es una cuestión personal mía, al señor Sovich, si los 25.000 en la calle no son sociedad. Bueno, es para la reflexión y renovamos el repudio a estas acciones y exigimos que se busque una solución en otros términos.
Gracias, Nerea, pero no te preocupes, Sovich debe haber escuchado este programa y dentro de pocas horas va a ir a ser tratado por Alfredo Moffat, que lo va a atender gustoso en la Villa Zachira del Gran Buenos Aires.
Sí, eso sería realmente como para prenderle una vela a algún santo como milagro.
Chao, Nerea, bueno, gracias.
Gracias, Eli, hasta luego.
Hasta luego. Nos estamos yendo, no me quiero ir. Ah, primero, María del Valle nos recuerda por teléfono que en el año 92... en Caleta Olivia ya habían cortado la ruta. Sí, compañera, pero lo de Sierra Grande fue en el 91. Cenillosa. Y Cenillosa, a ver, vos...
No, que no le quiten el piquete a Cenillosa, son los más grosos que hay Cenillosa.
Eso fue...
Claro, son los autores del piquete según mi información.
Muy bien. Hablando de eso...
María del Valle, no.
Hoy, sábado 21 de abril, a las 16 horas, hay una asamblea de AMI.
A las 16 horas nos juntamos ahí en la Escuela de Música. No vamos a hacerla en la escuela por sobrados motivos. La escuela está cerrada porque seguimos en conflicto. Nos vamos a ir a la Conrado Y ahí vamos a informar acerca de un ciclo de música que vamos a tomar desde junio hasta fin de año y otras cuestiones que tienen que ver con la asociación. Así que vengan los músicos y los que quieran también.
A las 4 de la tarde, hoy sábado 21 de abril. ¿Cuándo se vuelven al Bolsón o se quedan hasta que esto...?
No, la idea, bueno, nosotros estamos 9 días, 10 días acá y como te decía, bueno, era conocer diferente gente. Acá tuvimos, queremos agradecer, eso sí, a la gente que fuimos conociendo y que nos fue dando una mano en estos 10 días. La gente de Hijos del Alto Valle.
Bien.
Gerardo y, Gervasio y Paola. La gente del Hormiguero Negro.
Muy bien.
A Pablo, Matías, Emilce.
Sanón.
La gente de Sanón, bueno, que hace aproximadamente 8 meses, 9 meses atrás nos habían donado, salió una donación de cerámicos para la biblioteca y que estuvimos en la fábrica de ellos justo antes del incendio. Bueno, estuvimos ahí, la sí. verdad que nos atendieron muy bien. Y bueno, a toda la gente que también, a la gente de los centros de estudiantes secundarios y de la universidad.
Sí, dale.
Una
Alfredo,
cosita más desde la biblioteca queremos sumar nuestro repudio a todo tipo de represión, porque incluso nosotros también tenemos compañeros que trabajan en derechos humanos y bueno, nuestra parte de las cosas que hacemos en la biblioteca también está el trabajo contra la no represión policial y contra cualquier tipo de represión.
Muy bien, Alfredo, y el último, la última reflexión tuya, Alfredo, lo que quieras decirnos, maestro, antes de ir a atender a Sovich raudamente.
Mira, es seguir la lucha, evidentemente, ¿no? Y también, además del salario, que es muy importante, también lo que propongo es cambiar un poco la ideología de lo que se enseña, ¿te das cuenta? Uh-huh. Una de las cosas es, por ejemplo, el mito de Sarmiento como el digamos, el mentor de la educación, hay que revisarlo. Sarmiento consideraba que civilización y barbarie era civilización era europea y barbarie era cultura criolla.
Ajá.
Además tuvo frases feas, por ejemplo, no ahorre sangre de gaucho que solo sirve para regar la tierra. Entonces, escúchame, ¿qué mito tenemos? Un mito que favorece el imperialismo. En ese momento era el inglés y ahora es el americano, pero que si no salvamos la cultura criolla no salvamos el país.
Gracias Alfredo Moffat, gracias Marta, gracias Gabriel, gracias Wally, gracias Alfredo, la gente del Bolsón también acá. Bueno, seguimos, como lo venimos diciendo hace 3 semanas, este programa no termina acá, sigue en la calle dentro de un rato. El lunes hay una nueva movilización en Neuquén, quizá el sábado que viene demos un cierre si es que se resolvió, y si no, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es dar a conocer lo que nosotros pensamos, sentimos y lo que usted también siente. Hasta la semana que viene. Salud Patagonia, salud Neuquén, salud a los trabajadores docentes y a toda la gente que está en lucha hoy aquí en Neuquén. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.